Aunque a principios de 1980, el FBI afirmó que la gran mayoría de los asesinos en serie en los Estados Unidos eran hombres blancos, las estadísticas han cambiado dramáticamente a través de los años, y actualmente se ha demostrado que más del 50% de estos criminales son afroamericanos. Quizá lo más inquietante es que varios criminólogos creen que no se trata necesariamente de un incremento de asesinos seriales negros, sino que las muestras tomadas durante los procesos de investigación nunca fueron representativas. La lista de asesinos en serie afroamericanos es extremadamente larga, y aunque en la última década algunos casos han tenido mayor repercusión mediática, como los de Samuel Little, Chester Turner, Anthony Sowell o Lonnie Franklin Jr., muchos han quedado en el olvido. Harrison Graham, el coleccionista de cadáveres, es justamente uno de ellos. La tarde del domingo 9 de agosto de 1987, el administrador de un bloque de departamentos ubicado en el 1631 de North 19th Street, un suburbio de la ciudad de Filadelfia, llamó a la policía para informar de un inquietante hallazgo. Uno de sus arrendatarios del tercer piso, identificado como Harrison Graham, un afroamericano de 28 años, había sido desalojado ese mismo día debido a las quejas de varios vecinos, pues del interior del inmueble emanaba un olor fétido que se propagó por todo el edificio. La situación llevaba largo tiempo incomodando a los otros inquilinos, por lo que finalmente Graham no tuvo más alternativa que hacer abandono del apartamento. Antes de marcharse, cerca del mediodía, Graham clavó un par de tablas de madera en la puerta de una de las habitaciones y aseguró que regresaría más tarde por sus otras pertenencias. Sin embargo, pocos minutos después, los administradores decidieron comprobar el estado del apartamento, llevándose una desagradable sorpresa. El sitio estaba inhabitable, con restos de comida podrida y basura que alcanzaban casi el metro de altura, cerros de ropa sucia, plagado de moscas y atestado de excrementos de perro que contribuían a la fetidez del piso. Aún así, lo más perturbador fue cuando uno de los hombres miró a través de la cerradura de la puerta tapiada con tablas y pudo ver lo que parecía ser el cuerpo de una mujer sobre una cama. Aunque intentaron gritarle, no tardaron en comprender que posiblemente ya estaba muerta, y fue entonces que decidieron llamar a la policía. El oficial Pete Scalatino fue el primero en llegar a la escena. Él mismo afirmaría posteriormente en una entrevista que al momento de ingresar al edificio, percibió de inmediato un fuerte hedor que alcanzaba incluso al primer piso. Scalatino quedó impresionado por el estado del apartamento, aunque observó otros elementos aún más perturbadores que le llamaron la atención. En las paredes había varios dibujos garabateados de mujeres descuartizadas, la marca de unos dedos ensangrentados y una inscripción que decía Marty en la puerta del dormitorio donde supuestamente había un cadáver. Pocos minutos más tarde, se presentó en el lugar el investigador forense Charles Johnson, quien ayudó a Scalatino a quitar las tablas de madera para ingresar a la habitación, no sin antes colocarse un par de mascarillas, porque el olor era insoportable. Sobre un sucio colchón, yacía el cadáver desnudo de una mujer afroamericana en avanzado estado de descomposición. Justo al costado de la cama, y sobre un montón de basura, había otro cuerpo femenino semidesnudo y completamente hinchado. Los agentes solicitaron inmediatamente refuerzos, y al mismo tiempo se emitió una orden de detención contra el ex arrendatario de la vivienda, Harrison Graham, aunque se ignoraba su paradero. Por aquel entonces, North 19th Street era conocido como un barrio peligroso. muchos de los edificios colindantes se encontraban en mal estado, estaban abandonados o bien servían como guaridas de pandilleros, drogadictos y personas sin hogar. Según los registros policiales de la época, no era extraño encontrar a personas fallecidas dentro de algunos inmuebles de la zona, muchas de ellas debido a sobredosis de cocaína o heroína. Sin embargo, el hallazgo realizado por Pete Scalatino y Charles Johnson resultó ser todavía más macabro, pues no se trataba de muertes accidentales. Varios agentes se sumaron al registro del apartamento, y si bien no era demasiado amplio, resultó una tarea extremadamente difícil, debido a la enorme cantidad de escombros, muebles, ropa vieja, botellas de cerveza y jeringuillas usadas que estaban diseminadas en el lugar, bajo el cerro de basura donde yacía el segundo cuerpo, se encontró una sábana atada, que en su interior contenía varios restos óseos. Poco después, un cuarto cadáver, completamente momificado, fue descubierto envuelto en otro par de sábanas. En horas de la tarde, los investigadores dieron con un quinto cuerpo descompuesto y aplastado entre dos colchones. De hecho, parecía que alguien había dormido recientemente en el colchón superior. Los cadáveres cubiertos en bolsas negras eran sacados uno tras otro del edificio, mientras que otro grupo de detectives interrogaban a los residentes para averiguar más sobre el sospechoso. Fue entonces que se pudo averiguar que Harrison Graham, a quien sus vecinos apodaban Marty, era un sujeto de costumbres bastante extrañas. En 1983, Graham rentó un apartamento en el 1631 de North 19th Street y, si bien estaba desempleado, recibía un pequeño subsidio del gobierno que le ayudaba a sostenerse. Aunque era un conocido traficante de drogas de la zona, sus vecinos lo describieron como alguien aparentemente tranquilo y amable, que solía jugar con los niños más pequeños del barrio, utilizando un títere del monstruo de las galletas, un personaje del afamado programa de televisión, Sesame Street. Curiosamente, siempre llevaba el muñeco con él e incluso le hablaba, por lo que pronto se comenzó a rumorear que sufría de algún tipo de enfermedad mental. Aún así, en un principio nadie lo percibió como una amenaza, sino todo lo contrario. Jugaba baloncesto con los chicos del barrio, realizaba trabajos manuales para algunos de los residentes a cambio de unos pocos dólares, y tenía buen carácter. Sin embargo, el errático comportamiento de Graham pronto comenzó a llamar la atención. A ratos prefería pasar el tiempo solo y vagaba durante horas por los callejones cercanos de su edificio, cantando y bailando. Se drogaba y emborrachaba con frecuencia, y varios vecinos afirmaron haberlo visto un par de veces cavando tumbas en sitios baldíos, supuestamente con la intención de enterrar los cadáveres de perros callejeros que cada cierto tiempo adoptaba como mascotas y que fallecían en extrañas circunstancias. Si bien vivía solo en un modesto apartamento de dos habitaciones, solía invitar a drogadictos, vagos y prostitutas, pasando por alto las advertencias de los administradores. En cierta ocasión llevó a una mujer a su vivienda, y tras una discusión, intentó lanzarla por una ventana. Los gritos alertaron a los vecinos, y aunque se realizó la denuncia, el incidente no pasó a mayores. En los meses siguientes, comenzó el problema de los olores. Se pensó que podía tratarse de la obstrucción de las cañerías, pero por lo visto el sistema funcionaba correctamente. Cuando se descubrió que el hedor provenía específicamente del apartamento de Graham, varios vecinos dieron aviso a la administración, pues sabían que el hombre llevaba perros callejeros y pensaban que posiblemente no limpiaba sus excrementos. Incluso algunos curiosos habían mirado disimuladamente mientras Graham entraba o salía del inmueble, descubriendo que el lugar estaba repleto de basura. La fetidez no solo se propagó por los pasillos, sino que se coló en las otras viviendas, causando gran molestia a los inquilinos que tuvieron que soportar aquella pestilencia durante 4 años. Finalmente, en agosto de 1987, los mismos administradores concluyeron que la situación era intolerable y que debían echarlo a la calle, aunque jamás se imaginaron que el apartamento estaba lleno de cadáveres descompuestos. Graham se había dado a la fuga pocos minutos antes que las autoridades llegaran a la escena, por lo que la búsqueda comenzó a un par de calles a la redonda y se difundió su fotografía en todos los departamentos de policía de Filadelfia, pero dar con su paradero resultó inútil. Además de docenas de residentes de la zona que se agolparon a las afueras del edificio, en horas de la tarde varios medios de comunicación locales se acercaron al lugar a cubrir la noticia. Tras ser entrevistado, uno de los detectives confirmó el hallazgo de al menos 5 cuerpos al interior de una de las viviendas. Aunque no se especificaron las causas de las muertes, los periodistas comprendieron rápidamente que aquello era obra de un asesino en serie. Durante la noche, un 6º cadáver sería descubierto dentro de un armario, envuelto en una lona y atado con un cable. Y si bien los agentes hicieron un enorme esfuerzo por continuar con la búsqueda, esta tuvo que ser suspendida hasta el día siguiente por falta de iluminación. La mañana del lunes 10 de agosto, y tras levantar gran parte de los escombros de la habitación de Graham, otro grupo de agentes decidió recorrer el edificio completo, pues había algunas viviendas que estaban deshabitadas y se pensó que podía haber más cadáveres escondidos. De hecho, el inmueble sería desalojado y clausurado, no solo por la investigación que se estaba llevando a cabo, sino por una orden del Departamento de Salud y Servicios Humanos, pues las condiciones en las que vivían los inquilinos eran insalubres. Finalmente, en una techumbre que estaba ubicada justo bajo la ventana trasera del piso de Graham, se encontró un colchón sucio y bajo este una bolsa de lona con los restos óseos de una pierna perteneciente a una 7ª víctima. Varios vecinos insistieron que vieron a Graham cavando tumbas supuestamente para sus perros fallecidos en un terreno baldío colindante. Sin embargo, aunque los investigadores realizaron varias excavaciones en los días posteriores y hallaron 12 huesos, todos resultaron ser de animal. La macabra noticia despertó inquietud en toda Filadelfia, sobre todo porque no se trataba de un caso aislado. Desde 1985, la policía estaba detrás de otro asesino en serie apodado como el Frankfurt Slasher, quien hasta esa fecha había violado y destripado a unas 5 mujeres en los suburbios de la ciudad. La cifra aumentaría a 9 a finales de 1990, y aunque se arrestó a un sujeto identificado como Leonard Christopher y se le condenó por uno de los crímenes, el caso jamás fue resuelto. En marzo de 1987, casi 5 meses antes de que el apartamento de Graham fuera allanado, Gary Habnick conmocionó a todo el país cuando se descubrió que había raptado, violado, torturado y asesinado a varias mujeres y que las mantuvo en cautiverio en el sótano de su casa, obligándolas a cometer canibalismo con los cadáveres de las otras víctimas. Los horribles detalles de los crímenes de Habnick fueron difundidos incluso por medios de comunicación internacionales y se transformó inmediatamente en uno de los asesinos en serie más infames de los Estados Unidos. La casa de los horrores de Heidnik, como la prensa se refería a la vivienda, estaba ubicada en North Marshall Street, a unos 20 minutos del 1631 de North 19th Street, donde Harrison Graham había transformado su apartamento en un fétido y macabro cementerio. En los días posteriores, los exámenes forenses pudieron dictaminar que las dos primeras mujeres que fueron halladas eran afroamericanas, tenían entre 20 y 30 años, habían muerto por estrangulamiento dos o tres días antes del hallazgo, y el proceso de descomposición se aceleró debido al calor y la humedad. Los restos de las otras cinco víctimas tuvieron que ser sometidos a análisis antropológicos, y solo entonces se confirmó que también pertenecían a mujeres afroamericanas de distintas edades, fallecidas en los últimos 4 años. Debido al estado de los cuerpos, identificarlos resultaba extremadamente difícil. Sin embargo, en algunos de ellos, los detectives habían encontrado prendas femeninas, un anillo y 3 aretes que podían ser de ayuda. Fue entonces que la policía y los medios de comunicación solicitaron la ayuda de la comunidad, instando a los ciudadanos a que acudieran a las autoridades para denunciar la desaparición de cualquier mujer en los últimos 4 años. Los periódicos locales también incluyeron una descripción de las ropas y las joyas encontradas junto a los cuerpos, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlas. Gracias a la difusión del caso, se pudo obtener el testimonio de un par de personas que colaboraron con el reconocimiento del cadáver de Mary Jeter Mathis, una mujer de 36 años y madre de 5 hijos. Sin embargo, el resto de las víctimas seguían sin ser identificadas. Mientras las autoridades seguían tras la pista del asesino, el 15 de agosto, un grupo de oficiales encontró un torso y un cráneo envueltos en una manta y atados con un cable eléctrico en el sótano de un edificio abandonado muy cercano al de Graham. El hallazgo sería inmediatamente relacionado al caso, y la tarea de los forenses era determinar si dichos restos pertenecían a una octava víctima. A través de los periódicos y noticieros, se había difundido la fotografía de Harrison Graham, quien fue descrito como un sujeto joven, fornido y de poco más de 1,80 m de estatura. Aunque se recibieron varios llamados de personas que afirmaban haberlo visto en el transporte público, en un refugio para vagabundos e incluso en una iglesia evangelista de la ciudad, los detectives no pudieron dar con su paradero. La policía había interrogado a su madre y a sus 4 hermanos que residían en Filadelfia, pero no lo habían visto desde hacía semanas. La misma familia de Graham hizo un llamado público para que el joven se entregara. El 17 de agosto, Lillian Graham, la madre del sospechoso, se puso en contacto con las autoridades, afirmando que su hijo la había llamado por teléfono para pedirle alimentos y que consiguió persuadirlo para que se entregara. La misma mujer guió a un grupo de agentes hasta un callejón al norte de Filadelfia, donde Graham los estaba esperando, y fue detenido sin incidentes. En un comienzo, Graham afirmó que no había matado a nadie y que todos los cadáveres ya estaban en su apartamento cuando lo había rentado en 1983. Sin embargo, su declaración no tenía sentido alguno. Finalmente, y ante la presión de los detectives, confesó que había estrangulado a 7 mujeres en un periodo de 4 años. Se mostró sumamente arrepentido de lo que había hecho y se ofreció a colaborar con la investigación, entregando las identidades de 5 de las víctimas. Una de ellas era su exnovia, Robin DeChaser, de 29 años. Las otras mujeres serían identificadas como Mary Jeter Mathis, de 36, Cynthia Brooke, de 28, Barbara Mahoney, de 22 y Patricia Franklin, de 24. Gracias a uno de estos dibujos, Sandra Garvin, de 33 años, pudo ser identificada por sus familiares. Las autoridades contaban con un último cadáver que aún no había sido identificado. Su cráneo fue entregado al escultor forense Frank Bender, quien realizó un busto sumamente detallado. Las imágenes de la escultura fueron difundidas hasta que una pareja se acercó al departamento de policía de Filadelfia, asegurando que tenía un enorme parecido con su hija, una chica de 25 años llamada Valerie Jamison, quien había desaparecido en el mes de abril. Tras un par de análisis y contando con el historial médico de la joven, finalmente se pudo confirmar su identidad. Según Graham, todas las víctimas pasaron la noche en su apartamento, se drogaron, mantuvieron relaciones sexuales consensuadas con él y al día siguiente aparecieron muertas en su cama. Aseguró que no recordaba en qué momento las había estrangulado, ni tampoco fue capaz de explicar sus motivaciones. Aunque parecía tratarse de un asesino espeluznante, Graham sorprendió a los agentes con un comportamiento infantil durante todo el interrogatorio y una solicitud inusual. Pidió de favor que no le quitaran el títere del monstruo de las galletas que llevaba con él al momento de ser arrestado. Harrison Frank Graham nació el 9 de septiembre de 1957 en Filadelfia, Pensilvania. Era el mayor de 5 hermanos y se crió en el seno de una familia disfuncional y de escasos recursos. Desde muy pequeño mostró un comportamiento errático. En la escuela obtenía malas calificaciones, tenía problemas disciplinarios y se ausentaba con frecuencia, hasta que finalmente abandonó los estudios en 10.º grado. Tenía una personalidad cambiante, rasgos psicóticos y afirmaba escuchar voces. Aunque su madre lo llevaba a la iglesia para intentar apaciguar su conducta, pues pensaba que sencillamente era rebelde, aquello no dio resultados, y fue ingresado a un hospital psiquiátrico en donde lo diagnosticaron con trastorno y retraso mental. Sería dado de alta 2 años más tarde sin ningún tipo de supervisión. Graham solía ausentarse durante semanas de su hogar y se transformó en amante y empleado de un proxeneta. Comenzó a frecuentar antros en donde se relacionaba con delincuentes, vagabundos, drogadictos y prostitutas, y pronto se convirtió en un asiduo consumidor de todo tipo de sustancias, en especial Ritalin mezclado con alcohol. En 1979 abandonó la casa de sus padres y se mudó al norte de Filadelfia, en donde consiguió un par de empleos mal pagados para sustentar sus vicios. En 1983 rentó un pequeño apartamento ubicado en el 1631 de North 19th Street, un edificio antiguo y descuidado, habitado por unos pocos inquilinos. Y aunque en un principio no llamó mayormente la atención de los vecinos, y varios lo describieron como un sujeto más bien tranquilo, al poco tiempo convirtió su piso en un antro de drogadictos. Graham podía charlar durante horas sobre Dios y la Biblia, para luego drogarse, emborracharse y salir en busca de prostitutas. Incluso había intentado violar y golpear a varias mujeres de la zona, sin embargo ninguna se atrevió a realizar la denuncia en su momento, pues eran trabajadoras sexuales y preferían no tener contacto con la policía. Debido a esto, Graham no contaba con ningún antecedente delictivo antes de ser arrestado por los asesinatos. Según Graham, en 1986 se encontraba en su apartamento junto a su novia, Robin DeChazor, y tras drogarse y mantener relaciones sexuales, ambos se durmieron. A la mañana siguiente, Graham descubrió que la mujer estaba muerta y entró en pánico, pues no recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido la noche anterior. En vez de llamar a la policía, simplemente la dejó sobre el colchón y mantuvo relaciones sexuales con el cadáver hasta que este comenzó a descomponerse. La versión del primer crimen cometido por Graham fue ampliamente discutida por los investigadores, pues los restos de la mujer tenían una data de al menos 4 años, por lo que posiblemente había sido asesinada a finales de 1983 y no en 1986 como afirmaba. Semanas después de estrangular hasta la muerte a su novia, Graham llevó a otra mujer, identificada como Mary Hogan, a vivir a su apartamento, y solo entonces decidió esconder el cadáver, lanzándolo desde la ventana posterior de su vivienda hacia una techumbre y cubriéndolo con un colchón. Graham explicó en su declaración escrita que los gusanos comenzaron a subir por la ventana y que los pájaros picoteaban el cuerpo hasta que finalmente terminó de descomponerse y solo quedaron los huesos. Mary Hogan reveló posteriormente en una entrevista que tras vivir un par de semanas con Graham, este le confesó que había matado a su antigua novia y que escondía su cuerpo en el techo del edificio. En un comienzo la joven no le creyó, pero cuando miró por la ventana y descubrió el cadáver, le exigió a su novio que se deshiciera de él inmediatamente o se marcharía del apartamento. En realidad, Hogan estaba aterrada, pero sabía que Graham era capaz de matarla si lo delataba o intentaba huir. Fue por este motivo que Graham cogió la cabeza y el torso de su primera víctima y los escondió en un edificio cercano. Pocos días después, Hogan se daría a la fuga y realizó un llamado anónimo para alertar a la policía, pero aunque un par de agentes se acercó al edificio, no contaban con el número del apartamento donde supuestamente se había cometido el crimen. El espeluznante relato de Mary Hogan sería publicado en el Daily News del 25 de agosto de 1987. Graham continuó atrayendo mujeres hasta su apartamento con la promesa de alcohol y drogas, para luego estrangularlas hasta la muerte mientras mantenían relaciones sexuales. Escondía sus cadáveres entre la basura e incluso acomodó uno de ellos entre 2 colchones y dormía sobre él todos los días. A pesar que la vivienda de Graham era insalubre y fétida, muchas de sus víctimas eran jóvenes adictas que prefirieron tener un techo donde dormir y un anfitrión que les costeara sus vicios antes que pasar la noche en la calle, pasando por alto el riesgo que aquello implicaba. Tras su detención, Harrison Graham sería evaluado por varios especialistas. El doctor Robert Stanton indicó que tenía un CI de apenas 63 y que el constante abuso de alcohol y drogas había afectado su estado mental durante la comisión de los crímenes. De hecho, sufría de paranoia, psicosis y desmayos constantes. Por otro lado, el psicólogo Albert Levitt aseguró que el acusado no sabía leer, escribir, ver la hora, ni tampoco era consciente de que estaba bajo arresto. Por su parte, Graham afirmaba tener 3 personalidades, a las cuales llamó Marty, Junior y Frank. Marty era un sujeto tranquilo, amable, que asistía a la iglesia con regularidad y que ayudaba a sus vecinos. Junior era un niño inocente que compartía con los chicos del barrio y dormía abrazado del títere del monstruo de las galletas, con el cual además hablaba. Frank, sin embargo, era todo lo contrario. El mismo Graham lo describió como un hombre sádico, bisexual y depravado, el cual disfrutaba estrangulando mujeres y cometiendo actos de necrofilia. Estaba obsesionado con la muerte y no solo realizó los macabros dibujos de las paredes del apartamento, sino que tenía varios cuadernos con ilustraciones de mujeres desmembradas, además de genitales masculinos mutilados. A pesar de los testimonios de los especialistas que indicaban que Graham era un demente, el psiquiatra contratado por la fiscalía, el doctor Robert Sardoff, declaró que el asesino confesó sus crímenes de forma coherente y que no padecía de ningún impedimento significativo para hacer frente a un proceso judicial. De hecho, Sardoff estaba seguro que fingía ser un retrasado mental y tener personalidad múltiple. Se discutió durante meses si el acusado estaba capacitado para enfrentar un juicio o si sufría de un daño neurológico que le impedía diferenciar entre el bien y el mal, pero finalmente el 28 de enero de 1988, el juez Edward Meikle consideró que Graham era competente y debía ser juzgado. Si bien el abogado de Graham, Joel Moldovsky, insistió en que su cliente no solo era un demente, sino que tenía la mentalidad de un niño de entre 6 y 9 años, durante las audiencias previas al juicio tuvo acceso al espeluznante material gráfico que sería presentado ante el juez y el jurado. Eran fotografías tan fuertes que fue preferible renunciar a un juicio con un jurado y solicitó que solo el juez decidiera el destino de Graham. Sin embargo, la fiscalía buscaba la pena de muerte y presentó a una testigo identificada solo como Paula, la cual aseguraba haber vivido con Graham durante un tiempo y que éste la amenazaba constantemente con un machete y la estrangulaba durante el sexo hasta dejarla sin sentido. Durante todo el proceso, Graham continuó demostrando actitudes infantiles, como jugar con peluches, reírse de algunos testimonios o solicitar al juez que le devolviera el títere del monstruo de las galletas, el cual fue presentado como evidencia en el juicio. El 22 de abril de 1988, Harrison Graham sería declarado culpable de 7 cargos de asesinato en primer grado y abuso de cadáver. En mayo de ese mismo año, el juez lo condenó a 6 penas de muerte y una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el primer crimen que había cometido, el asesinato de Robin DeShazer. En un fallo sin precedentes en el estado de Pensilvania, y considerando los antecedentes mentales de Graham, se decidió además que antes de ser ejecutado, debía cumplir con la cadena perpetua, lo que en el fondo le aseguraba su estancia en la cárcel de forma definitiva. Graham sería enviado a prisión, en donde tuvo un comportamiento ejemplar y se ordenó como sacerdote, pero en 1994 la Corte Suprema revisó su caso y su sentencia fue calificada de ilegal. Se reabrió la causa y en un controvertido fallo se ordenó llevar a cabo la ejecución de Graham el día 7 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, esta fue aplazada hasta el año 2002, cuando la misma Corte Suprema prohibió la ejecución de reos con retraso mental y con un CI por debajo de los 70. Finalmente, el 20 de diciembre del 2003, Graham sería declarado incompetente para ser ejecutado, y sus sentencias de muerte fueron conmutadas por cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. A día de hoy, continúa con vida y ejerce como ministro en la cárcel de Cole Township, en Pensilvania. Aunque la discusión en torno al estado mental de Graham se prolongó durante años, varios psicólogos y psiquiatras coincidían en que convivir con cadáveres en un espacio reducido y en condiciones tan paupérrimas se acercaba más al comportamiento de un asesino desorganizado y esquizofrénico. Por otro lado, el hecho de atraer a sus víctimas hasta su apartamento y estrangularlas durante el sexo implicaba cierta planificación. Los espeluznantes crímenes de Harrison Graham fueron completamente opacados por los cometidos por Gary Heidnik ese mismo año en Filadelfia. De hecho, en algunas fotografías de la época, se les puede ver a ambos esposados, uno al lado del otro. La atención mediática y la prensa amarillista se centró en el caso Heidnik, ya que si bien no se había cobrado tantas víctimas como Graham, los detalles de sus crímenes parecían ser todavía más perversos, e incluso inspiraron al escritor Thomas Harris a crear a su perturbado personaje Buffalo Bill, del libro El silencio de los corderos. 4 años más tarde, en 1991, cuando en un apartamento de Milwaukee fueron hallados 11 cadáveres y se detuvo al asesino en serie Jeffrey Dahmer, el caso de Graham ni siquiera fue referenciado por los medios de comunicación, a pesar de ciertas similitudes. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.